XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 930 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de septiembre del año 2021. En este programa, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero dar la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa una semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas que hemos seleccionado para hoy sean interesantes y que les guste cómo hacemos el programa. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos, nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, que se aseguran de que el programa se transmita perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM, como todos los martes en la ciudad de Monterrey, de 7 a 8 p.m. en FM. Me refiero a Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda. Gracias por el trabajo que hacen y pues esperamos que, si pueden, también ustedes nos escuchen y les sea un les resulta un programa interesante. Y desde luego aprovecho para desearle un feliz cumpleaños a Pedro, porque hoy es tu cumpleaños, Pedro.
Bueno, ya dejé de cumplir años, pero gracias.
Ok, de todas maneras.
Ya se han acumulado demasiados, empiezo la cuenta regresiva.
De todas maneras, Pedro, pues acuérdate que la vida es como el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Así que sácale jugo a las entradas que quedan. Mucho jugo.
¿Quién dijo eso? ¿Yogi Berra?
No, yo.
Ah, ok.
Bueno, lo de no se acaba hasta que se acaba, yo creo que alguien más lo ha dicho antes que yo, pero pues tú sácale jugo y pues te deseamos, y estoy seguro de que muchos de nuestros amigos en Obsesión por el Cielo también te desean lo mejor.
Pues muchas gracias, otra vuelta al sol cumplida con salud, es lo que uno puede pedir.
Exactamente.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también podrán encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
Pues Pedro, esta semana vamos a platicar de una gigantesca burbuja que existe en nuestra galaxia. Y el estudio que se hizo de esta burbuja, ahorita vamos a dar todos los detalles de cómo posiblemente se originó por una o más supernovas, y también cómo esto nos ayuda a entender cómo se forman las estrellas y cómo el material de las supernovas se distribuye en la formación de estrellas. También vamos a hablar de las galaxias primitivas, en particular de un estudio que identificó a varias que aparentemente por algún motivo dejaron de formar estrellas muy temprano, a pesar de que en teoría deben de haber tenido mucho material para hacerlo. Y vamos a presentar pues el descubrimiento y también las explicaciones que dan para este misterio, ¿no?
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna va menguando y nos brinda la oportunidad de recibir la noche con un cielo oscuro y estrellado, además de que estará decorado por un trío de planetas que bien vale la pena examinar con nuestros telescopios. Mercurio también estará merodeando el horizonte oeste al atardecer, pero solo a 5 grados de altura y compitiendo con la luz del crepúsculo. No será fácil encontrarlo. Los planetas que sí podemos observar con facilidad o sin problemas a simple vista son Venus, Júpiter y Saturno. Venus y Júpiter son los más brillantes. Venus, el lucero de la tarde, sobre el oeste, por donde se metió el sol, y Júpiter sobre el sureste. No lejos de Júpiter, a la derecha, y sobre la misma constelación de Capricornus, encontraremos también a Saturno. En el telescopio, Venus no ofrece detalles superficiales ni atmosféricos. Solo vemos un manto blanco de nubes que cubren perpetuamente su superficie. Si viviéramos en Venus, no conoceríamos las estrellas y probablemente ni el Sol. Día a día, Venus está más cerca de la Tierra, lo cual se vuelve evidente porque cada vez se ve más grande en el telescopio y su fase evoluciona a medida que rodea al Sol. Cuando Galileo Galilei vio las fases de Venus, atinó a interpretar que este planeta no giraba alrededor de la Tierra, sino alrededor del astro rey. Y no fue la única pista que encontró Galileo. Cuando observó a Júpiter y sus satélites, también comprobó que las enseñanzas aristotélicas de que todo giraba alrededor de la Tierra estaba equivocado. Era más que evidente que los pequeños astros revolucionaban alrededor del planeta gigante. Estaban orbitando a Júpiter. Respecto a Saturno, Galileo no supo cómo interpretar el aspecto de los anillos. Nunca imaginó que un planeta pudiera estar rodeado de anillos y su descripción fue de lo más simpática. Escribió que Saturno parecía un planeta con orejas. Nuestros telescopios efectivamente lo muestran así, como la cabeza de Baby Yoda, con todo y sus orejas puntiagudas. Solo cuando Christian Huygens consiguió mejores ópticas fue cuando resolvió el misterio y descubrió los anillos. El martes 28 de septiembre a las 8:57 de la noche acontecerá la fase de cuarto menguante. En esta fase, la luna se asoma alrededor de la medianoche. Eso significa que, si nos alejamos de la ciudad a un sitio oscuro, podemos aprovechar esta semana para asomarnos a contemplar la Vía Láctea al inicio de la noche. No habrá reflejo de la luna que nos impida verla. Una vez que se asome la luna, estará presente toda la madrugada y recibirá el amanecer alta en el cielo, culminando. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 29 de septiembre a la 1:57 horas. El viernes 1 de octubre, desde las 4 de la mañana y hasta que el crepúsculo del amanecer llegue, encontraremos a la luna menguante sobre la constelación de Cáncer en cercanía aparente con el cúmulo abierto más grande de esta región. Me refiero a El Enjambre, un grupo de estrellas conocido también como Messier 44. La mejor vista la tendrán con binoculares, ya que el cúmulo es muy extenso, y de paso pueden contemplar también a la luna y su hermosa luz cenicienta. esa débil iluminación que se observa sobre su lado oscuro y que es un efecto causado por el reflejo de la Tierra sobre ella. Las siguientes noches veremos a la Luna asomarse cada vez aproximadamente 50 minutos más tarde, con su fase cada vez más delgada y con su luz cenicienta más brillante. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 1 de octubre a las 13:08 horas, con una separación angular aparente de 3.3 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es / Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Como Edgar decía, la primera noticia tiene que ver con una burbuja, un vacío que se acaba de encontrar en nuestra galaxia que no se conocía y que tiene unas características pues muy interesantes. El título de la publicación y la revista fueron, bueno, el título es La cáscara Per-Tau de Perseo y Tauro. Una cáscara esférica gigante de formación de estrellas revelada por las observaciones de 3D DOST, DOST, D-U-S-T, que es polvo en inglés. Es un proyecto que se llama 3D o 3D DOST. Salió en Astrophysical Journal Letters el 22 de septiembre y pues como dijimos ya todas las publicaciones de Astrophysical Journal y Astronomical Journal y pues de la misma prensa ya son gratuitas y en este caso pues valió mucho la pena porque ahorita vamos a platicar por qué, pero sí, yo me eché el artículo de un lado a otro.
Sí, y yo creo que varios de los que nos escuchan, aunque no tengan la costumbre, les va a llamar la atención. Ahora vamos a decir por qué y van a ver por qué. Otra cosa que me llamó la atención de esta noticia y de la que vamos a platicar en las siguientes partes del programa es que creo que es la primera vez que Pedro y yo seleccionamos las mismas y en el mismo orden. Uh-huh. Normalmente parte de nuestro trabajo consiste en ponernos de acuerdo de las que tú seleccionas y de las que yo selecciono, cuáles son las que nos parecen ya en consenso más adecuadas para presentar aquí en el programa, ¿no?
Pues sí, entre todas las noticias estas resaltaron por su, digamos, popularidad y relevancia.
Sí, porque a veces coincidimos en una o las tenemos más o menos en el mismo orden. Otras veces no coincidimos en ninguna, que es cuando se pone divertida la cosa. Hay ocasiones en las que no nos gusta ninguna y entonces pues casi la menos mala que seleccionemos es la correcta, ¿no? Pero pues en esta ocasión coincidimos y creo que son noticias interesantes y estudios novedosos que también les van a gustar a ustedes.
Los autores de esta publicación son Shmuel Bialy, Catherine Zucker y Alicia Goodman y otros 6 autores más que son de una gama muy abierta de instituciones, incluyendo Harvard, la Universidad de Viena, Universidad de Wisconsin, el Instituto Max Planck, etcétera, etcétera, etcétera.
La Universidad de Tel Aviv en Tel Aviv, Illinois.
Ah, Tel Aviv, Illinois.
Así es.
Ok.
Hacemos la aclaración. Uh-huh. A no ser que IL sea la abreviatura de Israel.
Y no sé, fíjate.
Ya me entró la duda, ¿no?
Sí, Tel Aviv me suena mucho a Israel, pero bueno.
No, claro, obviamente. Conozco Tel Aviv, pero bueno, el de Israel, el de Illinois, si es que realmente ese es el caso, es la primera vez que lo oigo.
Pero bueno, el resumen de la noticia es que los autores básicamente hicieron un mapa tridimensional de las regiones de formación de estrellas que se encuentran en la constelación de Taurus y de Perseo, en la Vía Láctea, y encontraron que en realidad están asociadas y separadas por una burbuja vacía con un diámetro de unos 500 años luz, y proponen que la burbuja fue creada por una explosión de supernova. Es ese resumen, básicamente. Entonces, esto es interesante por muchas razones. La principal es de que es la primera vez que se hace un mapa tridimensional de estas regiones de formación de estrella, porque se conocían las distancias aproximadas, y ahora con datos del Gaia, pues ahora se puede conocer distancias al, creo que el 1% era lo que estaban diciendo, y encontraron que estas regiones, aunque se ven muy parecidas y pegaditas en el cielo, en realidad una está enfrente de la otra, y está la burbuja en medio. Y esto es interesante porque una de las maneras de crear regiones de formaciones de estrellas es por explosiones de supernova que crean una onda de choque, que crean estas burbujas, y en esta onda de choque es donde el material se comprime y se forman regiones de formaciones de estrellas. Y es la primera vez que se observa. Antes nada más se tenía pues una idea vaga de imágenes de dos dimensiones que esto podía suceder, pero esta es la primera imagen en tres dimensiones que se ha obtenido de esta burbuja, y ya se puede estudiar con más detalle qué densidad tienen las regiones, si fue más hacia un lado y al otro que en los polos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es interesante.
Sí, a mí, como ya he mencionado en algunas otras ocasiones, creo que dos de los instrumentos más notables y que han tenido más beneficio para la ciencia y para la astronomía en particular son el Telescopio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea y el Radiotelescopio de Atacama en Atacama, Chile. Uh-huh. Entonces, sigue saliendo noticias y estudios sobre esto, y en particular en este caso la posibilidad de estudiar estas nubes moleculares y su ambiente circundante y simularlo en tercera dimensión, en tres dimensiones, pues ha sido muy útil. Antes de continuar, Pedro, quiero hacer un paréntesis. Acabo de checar mi librito de referencia del estándar ISO 3166, que regula las abreviaturas de dos letras para los Internet. Países. Y Tel Aviv, si es Israel, IL, es la abreviatura de dos letras para Israel. Yo de repente me quedé con la idea de que era IS, pero también me hizo ruido eso porque yo recordaba por ahí haber visto que IS era para Islandia, y efectivamente sí lo es. Entonces, antes de que nos llamen para decirnos que estamos perdidos, hago la aclaración de que sí, la Universidad de Shmuel Bialy, el autor líder del estudio que estamos platicando, está en Tel Aviv, Israel, no en Illinois.
Ok.
Por eso no lo habíamos oído antes.
Pero bueno, regresando al tema, pues aquí son nebulosas que se han detectado por imágenes, reconstrucciones de tres dimensiones. Si quieren saber más acerca de las nebulosas, hemos tenido varios programas de Obsesión por el Cielo. El número 616, del 4 de agosto del 2015, hablamos de las nebulosas en general. Y las nebulosas de polvo, las nebulosas oscuras, las frías, son el programa 733 del 14 de noviembre de 2017. Supernovas, pues ya hemos hablado en programas recientes, hemos hablado acerca de supernovas. Pueden escuchar los temas, creo que el programa anterior fue puras supernovas.
Sí, casi puras supernovas. También hablamos de la colisión de un objeto contra Júpiter.
Uh-huh. Y nacimiento de estrellas fue en el programa 396 del 8 de marzo del 2011. Entonces esos son los antecedentes, si quieren consultar para saber un poquito más detalle de estos objetos que vamos a hablar. Pues ya en la siguiente sección tenemos que ir a corte, se nos está pasando muy rápido el tiempo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y empezamos a platicar acerca de la burbuja que descubrieron en la Vía Láctea que se piensa fue creada por supernovas. Entonces, pues bueno, tomando el tema, nacimiento de estrellas es uno de esos temas muy amplios que podemos hablar todo el día si queremos de ello, pero básicamente lo que sucede es que en la galaxia hay muchas nubes de gas, hidrógeno y helio, y polvo, todo lo demás. El hidrógeno y el helio pues es el 99.9% de una nebulosa, pero pues hay partículas, la mayor parte creadas en la formación de otras estrellas que se mezcla con los gases de la galaxia, etc. Entonces, la misma evolución de una estrella, sus procesos de fusión crean elementos que después son combinados, pero son en muy poquita cantidad. El detalle es de que el gas tiende a expandirse. Entonces, para formar planetas y estrellas necesitas comprimir el gas a una densidad tal que la fuerza de gravedad de atracción sea mayor que la fuerza de presión del gas hacia afuera. Entonces, ¿cómo le hacemos para comprimir el gas? Que como decía, normalmente un gas tiende a ocupar todo el volumen que puede. Entonces, tienes de alguna manera que comprimirlo y hacer la densidad más densa hasta el punto donde la gravedad sea más fuerte. Hay tres maneras de hacerlo. Una de ellas es por supernovas. Explosiones de supernovas crean ondas de choque que chocan contra estas nebulosas y en esa área de compresiones donde puedes formar estas regiones de formaciones de estrellas. También lo puedes hacer cuando dos nubes de gas colisionan una con otra. En el borde donde colisionan también la densidad se vuelve mayor, o sea, no necesariamente el gas es atravesado, sino que se combina y hay una presión. Y hay otra forma que es también cuando formas primero las estrellas más brillantes de un cúmulo abierto de estrellas, pues esas estrellas tienen un viento estelar que forman también una burbuja a su alrededor. Es como una mini supernova. No tiene el impacto de una supernova y es mucho más lento, pero pues también tiende a revolver el gas. Entonces, la manera más popular que todo mundo piensa generalmente es o supernova o colisiones de nubes. Entonces, como decíamos, estos autores acaban de descubrir la primera burbuja en tres dimensiones que tenemos en la Vía Láctea. Y presumen que fue este
efecto. La primera descubierta.
Descubierta, sí.
La cosa es, si vemos estas dos nubes moleculares desde aquí, pues se ven básicamente una pegada a la otra, ¿no?
Son dos regiones, una en la constelación de Taurus y otra en la constelación de Perseo, que medio se traslapan un poquito en las orillas.
Exacto, pero hace poco tiempo no teníamos medidas confiables de la distancia a la que se encontraban. Con los datos de la nave Gaia, de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, ha sido posible tener estas distancias de a la que se encuentran las dos nubes moleculares y su ambiente circundante, con una precisión de un error de menos de 1%. Y con estos datos, pues ha sido posible el entender cómo están acomodadas en tercera dimensión. Y allí es donde aparece la burbuja esta, ¿no? Porque visto desde aquí de la Tierra con un telescopio, pues se ven ahí dos nubes, una de un lado y otra del otro, pero no se ve el aspecto tridimensional. Y esto es lo novedoso de este estudio.
Sí, entonces ellos tomaron datos de Gaia, también del telescopio Planck, datos del polvo interestelar, hicieron mediciones con radioastronomía, midiendo moléculas, como el monóxido de carbono, por ejemplo. Con luz visible vieron regiones de hidrógeno neutro, regiones que llamamos H1, que es pues hidrógeno frío. También H-alfa, que es una línea muy particular que las nebulosas de gas de hidrógeno tienen también. Tomaron datos de rayos X con 3 telescopios separados de las regiones y fue lo que encontraron, que todos estos datos coinciden y las distancias son tales que formas esta burbujita. Y la nebula, ¿cuál es la que está enfrente? La de Tauro, creo que la que está más cerca, y la que está más lejos es la de Perseo, ¿verdad? No me acuerdo cuál era la más cercana y la más lejana, pero bueno, son dos regiones de formaciones de estrellas distintas, separadas, casi alineadas hacia nosotros, y hay una burbuja de casi vacía en el centro de unos 500 años luz de diámetro. Todo esto se encuentra como a 720 años luz de distancia, o sea, está lejitos.
Sí, lo importante aquí es que ya con la reconstrucción en tres dimensiones, que es lo mejor, lo más, una de las partes más interesantes, cómo presentan los datos, el aspecto que tiene esta burbuja es que, imagínense que la burbuja está vacía, y en la superficie esférica o casi esférica de esta superficie están las dos nubes. Uh-huh. Una, hagan de cuenta que la explosión de la o de las supernovas en el centro de la burbuja lanzó el material y lo juntó, formando, condensándolo en estas nubes moleculares, a partir de las cuales se forman estrellas nuevas. Y estas nubes están enriquecidas con el material, los elementos más pesados, que se forman solo en supernovas y cataclismos similares.
El polvo.
Es el polvo, sí. Y esto hace que las estrellas que se formen a partir de esas nubes ya tengan más elementos más pesados, lo que en astronomía se conoce como metalicidad. Las primeras estrellas del universo pues básicamente nada más tenían hidrógeno
y
helio, sí, en sus reacciones de fusión, pues a partir de este hidrógeno y helio se formaron unos cuantos elementos más pesados. Pero más allá de estos elementos, que son 6 o 7, los elementos más pesados como el plomo, el oro, etcétera, el uranio inclusive, se formaron solamente o casi solamente en explosiones de supernovas. Y gracias a que lo que tenemos aquí es que en la supernova o las supernovas que hayan formado esta burbuja, se deben de haber formado estos elementos. Y las nubes de gas y polvo enriquecidas con estos elementos, a su vez cuando formen estrellas y posiblemente planetas, van a tener planetas y estrellas que ya contienen estos materiales más pesados. Estas son las estrellas de segunda generación. En la práctica, pues hay estrellas de generación N, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, no nada más, si vemos la cáscara tridimensional o la esfera tridimensional, no nada más vemos estas dos regiones, sino que vemos estructura, porque hay otras nebulosas que quedan también como en las orillitas, que son de polvo, y las mismas nebulosas pues tienen subestructuras que las hacen ya más predecibles o disponibles para un estudio un poquito más fuerte. Por ejemplo, en Tauro existe lo que se llamaba el anillo de Tauro, y hay unas burbujitas de hidrógeno neutro también que están ahí, pero esas están ya bien localizadas como en la superficie de esta esfera por el estudio. Entonces, a lo que voy es de que el estudio tridimensional nos da más detalles de lo que está alrededor en la cáscara de la burbuja. Ahora bien, el artículo tiene una liga al internet donde hay tiene una visualización excelente de la burbuja, que uno puede interactuar con ella, puede ponerle que ponga el polvo, le quite el polvo, que le ponga el gas, que le quite el gas, o sea, todas las estructuras que ellos encontraron las pusieron en esta aplicación, que yo me divertí bastante tiempo con ella.
Sí, ahorita la tengo enfrente de mis ojos, y una de las cosas bonitas de estas visualizaciones es que se puede manipular para verla de diferentes direcciones. Y entender bien cómo está la cuestión tridimensional de esta burbuja, ¿no? Y entender, de esa manera queda muy claro. Es una de las pocas cosas que cuesta trabajo describirla. Cuesta un poco menos de trabajo presentarla en dos imágenes o en algunas imágenes de dos dimensiones, como las de una pantalla de computadora o de una imagen impresa. Pero se ve muy claro cuando se tiene una simulación o una imagen en tres dimensiones. Y uno de los aspectos que más nos gustó de este artículo fue precisamente la forma en la que presentan los datos. Las visualizaciones realmente lo hacen muy claro, inconfundible. ¿Sí? Realmente inmediatamente se ve qué es lo que están tratando de decir los autores. Y pues la verdad creo, y en otros artículos de prensa de divulgación que hemos visto sobre este artículo, todo el mundo está muy contento con eso y piensa que es pues es el futuro para presentar este tipo de información. Yo también creo eso, creo que estamos muy acostumbrados a presentar los datos en papel, en una publicación impresa. Más recientemente quizá una publicación en internet y en tiempos no tan recientes, pero tampoco muy, muy, muy remotos, se ha empezado a incluir los datos de las observaciones para que uno pueda procesarlos también y pues que sean útiles a otros estudios futuros. Muchos de los artículos actuales ya tienen las ligas o los autores ofrecen el proporcionar los datos a quien los solicite para que se hagan trabajos adicionales, o sea, datos que se pueden procesar en computadora, y esto pues antes no era necesario. Y en este caso, Viali y sus colegas ya hacen una gran parte del trabajo presentando las visualizaciones. Y eso a mí me gustó mucho y yo sé que a ti también, Pedro.
Sí, me hizo sentirme viejito porque para mí fue una novedad cuando ya los artículos, las revistas, podían tener gráficas a color. Hacíamos diagramitas con varios colores y ya se podían publicar, por lo menos en la parte en línea. Y después vinieron las gráficas de tres dimensiones y a rato pues ya puedo esperar de que la propia publicación, cuando bajas el PDF o equivalente, pues ya tenga insertada la gráfica tridimensional que uno pueda interactuar. Que sí, no necesites ir a los servidores de la universidad, sino que ya sea independiente para que todo el mundo la pueda ver.
Sí, de hecho, no con mucha frecuencia, pero algunas veces cuando preparo documentos en formato PDF, les incrusto archivos con imágenes, con simulaciones, algunas veces con software para correr estas simulaciones, o sea que todo va en el mismo archivo, ¿no?
Incluyendo, pero que sea independiente, o sea, si tú puedes verlo si no tienes internet, lo puedas interpretar.
Sí. Depende, ahí depende un poco del archivo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, un video se puede incrustar muy fácilmente. Hay algunos archivos que requieren correrse con aplicaciones que prácticamente todo el mundo tiene, ¿no? Como para manipular, pues no sé, archivos zip, archivos de imagen, etcétera. O que son comúnmente encontrables, o que en internet, o que están ya preinstaladas en la mayoría de las computadoras. Pero pues también, en este caso la simulación esta que presentan, por lo menos algunas de ellas, se pueden correr directamente en la mayoría de los navegadores. Entonces no es problema, y si no, pues es cuestión de complementar el software que se necesite.
Ahora, antes de que se me pase, se me olvidó decir que la cáscara, pues midieron la velocidad que tienen estas nubes, y calculan que la supernova sucedió hace unos 10 millones de años. Y sugieren que es una supernova porque en particular los rayos X muestran regiones muy particulares donde el gas está muy caliente y solamente puedes elevar la temperatura del gas a estas temperaturas si tienes una explosión de supernova. Entonces estas son más evidencias que tenían. Pero por lo que respecta a lo que decías, yo ya me estoy sintiendo bien viejo. Cuando yo empecé con esto, Fortran era el lenguaje de computación de todo mundo.
Fortran, COBOL.
Pasamos a... No, COBOL no era.
COBOL es administrativo, pero pues es de la misma era.
Y después pasamos a IDL, que era lo máximo. IDL, y había muchas subrutinas para astronomía. Ahorita es Python, el lenguaje favorito para hacer todo tipo de programación astronómica.
Sí, Python es muy bueno. Y estaba leyendo la otra vez que PHP también está empezando a incluir una opción de... Es un lenguaje muy común que se utiliza en servidores web para interactuar, bases de datos, etcétera. Pero le acaban de poner en la última versión una opción para precompilar un compilador, lo que se llama Just in Time, justo a tiempo, con el cual puede mejorar el rendimiento, y va enfocado precisamente a estudios científicos o manipulaciones numéricas que requieren más información y que no se puede hacer con un lenguaje interpretado, requiere un lenguaje compilado, y pues la misma instalación lo compila en ese momento y lo corre. Y esto pues tiene la ventaja de que ya es compatible con bases de datos y páginas web.
Pero bien, lo que van a hacer en el futuro es estudiar otras regiones de formación de estrellas con la misma técnica. Como siempre, este es el primer artículo que explica todo el procedimiento.
Y yo vamos creo que no van a ser los únicos, ya veremos. Aquí estaremos al pendiente.
Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. La primera parte del programa, Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de una burbuja que se encontró en nuestra galaxia, que fue creada por supernovas y que pues está rodeada por regiones de formación de estrellas y nubes moleculares y nubes de gas, etcétera, etcétera, toda la evidencia. Este tema lo completamos en la segunda parte del programa. Y ahora en esta parte, tercera parte del programa, vamos a irnos más lejos. Es básicamente, vamos a estudiar galaxias que se formaron unos 3.000 millones de años después de la formación del universo. Son las primeras galaxias masivas que se pueden observar de una manera muy especial. Y encontraron en estas galaxias que parece que una explosión de formación de estrellas, una oleada de formación de estrellas, rápidamente se apagó. Y están tratando de ver por qué. Y entonces aquí lo que están haciendo es estos estudios para ver qué fue lo que sucedió en algunas de estas galaxias, porque no sucede en todas.
Lo que sucede es que la idea es que las galaxias... Bueno, en los años recientes se ha descubierto que las galaxias, después del Big Bang, del origen del universo, se formaron muy rápido. Cada vez encontramos más galaxias ya bien constituidas y con una masa elevada en épocas más remotas, casi al inicio del, estoy exagerando un poquito, pero no mucho, al inicio del universo ya casi inmediatamente se formaron galaxias, las galaxias se formaron rápido.
La cuestión, 1,000, 2,000, 3,000 millones de años.
Así es, tomemos en cuenta que el universo tiene 13,000 y pico millones de años.
Ok.
Pero la cosa aquí es, como mencionábamos incidentalmente en la parte anterior del programa, en esa época las galaxias pues estaban, tenía una gran cantidad de hidrógeno, que es el gas esencial para formar las estrellas como nuestro Sol, etcétera. Y estas estrellas, pues, aunque estuvieran formadas solo de hidrógeno y eventualmente de helio, empezaron a fusionar con eso y a formar los demás materiales. En parte porque era todo lo que tenían, pero no escaseaba. Y efectivamente, uh-huh, las galaxias que se han estudiado de esa época, pues, con mucha frecuencia se observan con episodios de formación rápida de estrellas. Están formando estrellas, las estrellas están a su vez enriqueciendo el material de esa galaxia a partir del cual se forman otras estrellas. Básicamente no escasea el material y no escasea el fenómeno de formación de estrellas.
El título de la publicación es, no supe cómo traducir la palabra quenching en inglés, pero es como extinción, enfriamiento o apagamiento, si
ahorita
se puede decir.
Ahorita me agarró eso en curva y lo estaba buscando. Espérenme un momento y a lo mejor ahorita tengo una respuesta. Pero
a mí me gusta la palabra apagamiento.
Apagamiento de...
La estoy inventando.
Quizás quedaría mejor ahogamiento, pero ahorita veo si hay una mejor. De bueno, la formación de estrellas debida a una falta de... ahora yo tengo el problema con inflowing.
Falta de gas que fluye en las galaxias.
Ok.
Salió en la revista Nature el 22 de septiembre. Los autores son Catherine Whittaker, Christina Williams, Lamilla Moula y otros 16 autores, ahora sí de como 15 instituciones diferentes. Como que cada persona era literalmente de una institución diferente, sí, Universidad de Massachusetts.
Estoy viendo aquí rápido, creo que no hay una institución repetida. Uh-huh. Las que veo son la Universidad de Massachusetts, como dices, el Centro de Amanecer Cósmico Dawn en Copenhagen, en Dinamarca,
la Universidad de Toronto, la Universidad de Arizona en Tucson,
la Universidad de Toronto, como mencionas, etcétera. Bueno, hay otro instituto no repetido en Dinamarca, pero no creo, uh-huh, que no se repite ninguno.
Ahora, lo que voy a ver es, yo conozco una Christina Williams, la conocí, no sé si será la misma, pero bueno, ya después le mandaré un correo a ver si es ella.
Yo conozco como a 4, pero sí es posible que sea.
Ok, entonces, aquí, bueno, lo interesante, como tú decías, es que estas son las primeras galaxias y la primera oleada de formación de estrellas cuando había una abundancia de hidrógeno y helio. Estas primeras estrellas platicamos en el programa 669 del 9 de agosto del 2016, tienen poquito polvo, y esto hace que se formen estrellas muy masivas de hidrógeno y helio que dan lugar a supernovas, que también dan lugar a más formación de estrellas. La explosión de supernova, como ya vimos en la noticia anterior, influye en la formación de las nebulosas que forman otras estrellas. Entonces es una forma de revolver el gas y de formar más estrellas. Y la otra cosa interesante es que estas galaxias están tan lejos que no se pueden ver con las tecnologías actuales de manera sencilla. Están tan lejos que la mejor forma de verlas es a través de lentes gravitacionales. Lentes gravitacionales es cuando una masa deforma el espacio a su alrededor de tal manera que literalmente es como si fuera un lente que magnifica lo que está atrás. Entonces, hablamos la semana pasada de supernovas que se veían en galaxias que estaban afectadas por lentes gravitacionales y que, como la luz pasa por diferentes trayectorias, esperaban que en unos años se volviera a ver la supernova en otras imágenes de la misma galaxia. Porque un lente gravitacional no es así, te da una imagen bonita de la misma galaxia, sino que te la da toda distorsionada. Y bueno, además te da una idea de cuánta masa, sobre todo materia oscura, hay en un cúmulo de galaxias. Entonces, estas galaxias están magnificadas, digámoslo así, por lo menos 30 veces en brillo y en distancia. Y hay un estudio que se llama Requiem del Telescopio Espacial Hubble, que estudia estas regiones, estos cúmulos de galaxias, en particular enfocándose en las galaxias que están afectando con el lente gravitacional. Entonces, de ahí es donde ellos tomaron los datos y los complementaron con el telescopio ALMA, que es un telescopio milimétrico en el desierto de Atacama, que ya hemos hablado, como tú decías, Edgar, entre Gaia y ALMA están ganando todas las noticias. Y sí, el telescopio de ALMA estudia el polvo, en particular el polvo que hay después de la formación de las estrellas. Entonces ellos estudiaron 6 galaxias con fuerte lente gravitacional y encontraron que 4 de estas 6 galaxias no se detectan con ALMA. Y esto pone un límite en la masa del polvo que hay, del 0.01% de la masa de las estrellas. Okay, normalmente 1% es más o menos lo que debería ser. Por lo menos en nuestra galaxia.
Lo que querían con este estudio precisamente era detectar estrellas, detectar galaxias que no fueran, porque por algún motivo no tuvieran suficiente brillo para ser detectadas por otros métodos. Por uh-huh. eso combinaron el lente gravitacional con la observación de ALMA y de otros instrumentos. O sea, combinaron la señal de todos. Y además aprovecharon que el lente gravitacional aumenta el brillo y permite ver fenómenos como estos que no serían visibles normalmente con los instrumentos que estamos usando.
Y básicamente lo que los autores encontraron es que estas cuantas galaxias tenían el 1% del polvo que se ve en otras galaxias que están similarmente lejanas y de similar masa. Entonces, lo que ellos proponen es que es raro de que algunas galaxias tengan esta formación de estrellas tan vigorosa que se puede ver, mientras otras a la misma distancia y con la misma masa no la tengan, que estén apagadas o que estén, no sé, ahogadas, como tú decías.
Pues, sí, ya busqué en varios diccionarios y dice apagar para el término este con el que teníamos problema, el de quench.
Pero el apagamiento.
Que estén apagadas, que se haya extinguido la formación de estrellas. Uh-huh. Y la cuestión es un poco extraña porque las galaxias de esa época no deberían de tener problemas de material para formar estrellas. Uh-huh. Y lo que esta información sugiere no es que se lo hayan acabado, sino que por algún motivo ya no está allí. Algún fenómeno se los quitó o algo frenó. Más bien, no es que algo lo haya frenado. Simplemente se quedaron sin combustible.
Sí, y eso es raro porque, bueno, la otra alternativa es que si estuviera el combustible ahí, si estuviera el hidrógeno y el helio presente, pero demasiado caliente por acciones de supernova o de hoyos negros supermasivos, etcétera, y un gas caliente no se puede condensar tan fácilmente como un gas frío para formar nubes moleculares gigantes y regiones de formaciones de estrellas. Entonces, lo que ellos sugieren es que estas galaxias de alguna manera se deshicieron de este gas súbitamente. O lo perdieron. Que ya no está en la galaxia, que lo perdieron de alguna manera. No están seguros cómo, pero lo que saben es de que no está ahí. Ahora, algunas de las cosas que ellos están asumiendo, yo no estoy muy familiarizado con eso. Por ejemplo, el porcentaje de polvo a gas que debe haber en una galaxia. No estudio polvo y gas en las galaxias, no sé, a mí se me hace que es un número medio inventado, pero pues ellos tendrán sus fundamentos para ver por qué este era pues 100 veces menos, ¿verdad? Normalmente se encuentran en galaxias.
Allí citan los 35 fuentes y varios bases de datos que utilizan. Pero pues no, es cuestión de ponerse a ver el artículo, que por cierto está bastante corto y hay una versión de preprensa disponible libremente si a alguien le interesa.
Uh-huh. Aquí lo más interesante para mí fueron las fotografías del Hubble tan exquisitas, mostrando las galaxias, del cúmulo de galaxias que está haciendo la magnificación del lente gravitacional, y después en amarillo o en anaranjadito las galaxias lejanas. porque están tan lejanas que los telescopio Hubble las ve todavía, pues están más lejos, entonces la longitud de onda se alargan más y las ve de otro color. Entonces es fácil de identificar por eso. Esas imágenes del estudio del Requiem son excelentes y pues es un proyecto que el telescopio espacial Hubble está haciendo. Como, ¿te acuerdas el proyecto de, ay, cómo se llamaba? Que se podía ver una parte del cielo donde no había estrellas y veía puras galaxias.
Sí, el campo profundo.
Ándale, ah, no. Sí, el campo profundo, que hizo
sí,
dos.
Para ver galaxias más antiguas, ¿no? Que eran exposiciones largas del espacio profundo.
De semanas las exposiciones.
Sí.
Bueno, este es un proyecto similar, no tan ambicioso, ¿verdad? Que se pone a estudiar estas regiones, estos cúmulos de galaxias donde tienen galaxias con lente gravitacional a una, pues, con mucha mayor precisión y mayor exposición que de costumbre.
Y lo que me llama a mí la atención aquí es que este es uno de los pocos estudios, bueno, una de las hipótesis que presentan es la posibilidad de acción de agujeros negros, que de alguna manera haya quitado el gas, pero pues es uno de estos estudios que dicen, encontramos esto, está raro, ahí agárrenlo y síganle. No da una uh-huh. solución ni presenta una hipótesis de cómo sucedió, pero sí presenta un fenómeno muy interesante y que realmente no había sido considerado antes, ¿no?
Sí, ahora, lo que ellos proponen son dos cosas, como decíamos, que no tiene el gas, pero no ofrecen un mecanismo para decir, bueno, ¿por qué no tienen el gas? Asumen que son supernovas o hoyos negros supermasivos que están absorbiendo materia y provocan jets gigantescos que pues espantan todo el gas, digámoslo así, lo arrojan. Pero pues estos son los mismos mecanismos que pueden calentar el gas. Y ahí puede estar el gas, pero si lo calientas poquito no forma estrellas. Si lo calientas mucho, puedes perderlo de la galaxia. Entonces aquí a lo mejor es eso, ¿no?
Sí, y parte del problema es que tampoco los lentes gravitacionales se ponen justo donde los necesitamos. Y para estudiar galaxias de esa época con este poco brillo, pues hace falta los lentes gravitacionales. Quizá con instrumentos futuros se pueda encontrar otras similares, pero ahorita pues sería cuestión de ponerse a buscar a ver dónde pueden estar, ¿no?
Uh-huh. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana con nosotros, como siempre. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.